En el marco de psicología social y de las organizaciones, una propuesta diferente para educar las emociones y desarrollar habilidades que nos ayudarán personal y profesionalmente, con los profesores Domingo Gallego Gil y Ana María Martín Cuadrado.
Historias para pensar. No solo los educadores sociales, sino cualquier persona que quiera educar. Puede ser un docente, pueden ser los padres, pueden ser los abuelos. Y vamos a utilizar un estilo literario que se ha popularizado mucho en los últimos años. Anthony de Melo, por ejemplo, Jorge Bucay, Paulo Coelho, todos ellos han estado contando historias. Historias pequeñas, historias con una idea muy sencilla, muy clara, de la que no se olvida uno, porque esa historia te marca, esa historia es fácil de recordar y esa historia es fácil de tener una asociación con la idea fundamental de nuestro tema. Historias para pensar. Vamos a empezar con esa primera historia hoy a propósito de la cooperación.
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿Cuál fue la causa? Hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En ese momento entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Y finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y podrán comprobarlo. Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos.
Segunda historia. Nuestra segunda historia es sobre el trabajo en equipo. Cada año, cuando llega el invierno, los gansos se ponen a volar, emigrando hacia un lugar más cálido. Y esos gansos tienen una forma específica de volar. Lo hacen en forma de V. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen así? Porque de esta forma la bandada entera aumenta hasta un 70% el alcance del vuelo con relación a un pájaro que vuela solo. Es una primera lección. Si compartimos la misma dirección y el sentido del grupo, podremos llegar más rápido y más fácilmente a nuestro destino, porque ayudándonos los logros son mejores.
Cuando un ganso se sale de su formación, siente la resistencia del aire y la dificultad de volar solo. Entonces, rápidamente retorna a su grupo, a la formación que tenía, para aprovechar ese poder de elevación de los que están a su frente. Aquí tenemos la segunda lección. Si permaneces en sintonía y unido junto a aquellos que dirigen en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y placentero alcanzar la meta y estaremos más dispuestos a aceptar y ofrecer ayuda.
Cuando un ganso líder, el que va el primero, se cansa, se traslada al final de la formación y otro asume la delantera y va rompiendo la marcha, abriendo camino en el aire. Y esta es nuestra tercera lección. Es necesario compartir el liderazgo, respetarnos mutuamente en todo momento, compartir los problemas y los trabajos más difíciles, reunir habilidades y capacidades, combinar dones, talentos y recursos.
Cuando un ganso se pone enfermo, está herido o está cansado y debe salir de la formación, otros salen de esta formación y lo acompañan para ayudarlo y protegerlo, y permanecen con él hasta que muere o es capaz de volar nuevamente. Alcanzan entonces su bandada y se integran en esta formación. Esta es la lección 4. Cuando hay coraje y aliento, el progreso es mayor. Una palabra de aliento a tiempo motiva, ayuda, da fuerzas y produce el mejor de los beneficios.
Los gansos, cuando vuelan, graznan para darse coraje y aliento, sobre todo a los que van al frente, para que así mantengan la velocidad. Y esta es nuestra lección 5. Estamos unidos, uno al lado de otro, pese a las diferencias tanto en momentos de dificultad como en los momentos de esfuerzo. Por eso, si nos mantenemos uno al lado de otro, apoyándonos, acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del valor de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero.
Otra historia sobre el manejo de la ira. Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia debería clavar uno detrás de la puerta. El primer día el muchacho clavó 37 clavos. Durante los días que siguieron, a medida que aprendía a controlar sus emociones, clavaba cada vez menos clavos. Descubrió que era más fácil dominarse que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Su padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra dominarse. Los días pasaron y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos por retirar. El hombre lo tomó de la mano, lo llevó hasta la puerta y le dijo: «Has trabajado duro, hijo mío, pero mira esos hoyos en la madera. Nunca más será la misma. Cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices como las que aquí ves. Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la cicatriz perdurará para siempre».
Vamos a nuestra cuarta historia. es sobre el sentido del esfuerzo. Un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a su casa para poder verla cuando saliera del capullo. Un día observó que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por abrirlo más grande para poder salir. El hombre vio que la mariposa forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado. Entonces, el buen hombre decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó un lado del agujero para hacerlo más grande, de manera que la mariposa pudiera salir del capullo. Sin embargo, al salir, tenía el cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y dobladas. El hombre esperaba que las alas se desdoblaran y que el cuerpo se contrajera, pero no sucedió ninguna de las dos cosas, y la mariposa solamente pudo arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y las alas dobladas. Esa mariposa nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar y obtener la libertad. Poder volar era algo que solamente podía llegar después de la lucha y del esfuerzo. Algunas veces lo que necesitamos en la vida es esa lucha y ese esfuerzo. Si pudiésemos progresar sin obstáculos, nos convertiríamos en inválidos que no podrían crecer. ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino fácil para salir de dificultades, tratando de usar tijeras para cortar el esfuerzo que nos conducirá al éxito? Así como el oro es refinado con el fuego, solo a través de nuestros esfuerzos y caídas saldremos fortalecidos. Solamente a través de nuestro esfuerzo podremos encontrar el éxito.
Sobre la perseverancia, no hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece, maldita seas! Algo muy curioso sucede con el bambú japonés, que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras las semillas, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años... a tal punto que un agricultor inexperto estaría convencido de haber comprado semillas estériles. Sin embargo, en el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas... la planta de bambú crece más de 30 metros... ¿Tardó solo 6 semanas crecer? No. La verdad es que le tomó 7 años y 6 semanas desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitían sostener el crecimiento que iba a tener después.
Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo. Quizá por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados a corto plazo abandonan súbitamente, justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo logran el éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. Es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. Y eso puede ser muy frustrante. En esos momentos que todos tenemos, debemos recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y entender que no debemos bajar los brazos ni abandonar la lucha por no ver el resultado que esperamos. Pues si está sucediendo algo dentro de nosotros, estamos creciendo, estamos madurando. Quienes no se rinden van gradual y progresivamente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación, un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Y esto ha sido nuestro programa de hoy. 5 historias para pensar. Historias sobre la cooperación, sobre el trabajo en equipo, sobre la perseverancia, sobre la ira y sobre el esfuerzo. Recordemos esas 5 historias y pensemos un poco y ayudemos a los demás a pensar. Con estas historias y algunas otras, hemos tenido hace poco en el segundo Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Educación un taller utilizando como base el libro Educar las emociones de Mireia Vivas, Domingo Gallego y Belkis González de la editorial Dickinson, donde se utilizan estas historias y otras muchas metodologías para poder avanzar en la formación de la inteligencia emocional, ese elemento tan importante que necesitamos en cualquier nivel educativo en el que estemos, en nuestra familia, en nuestra empresa y en nuestro trabajo. Con esa inteligencia emocional, educando las emociones, podremos tener un paso hacia adelante, recordando estas 5 ideas, estas 5 historias para pensar.
Los profesores de Psicología Social y de las organizaciones Domingo Gallego Gil y Ana María Martín Cuadrado nos han presentado 5 historias para pensar. Forman parte de una experiencia formativa para desarrollar habilidades emocionales que se recoge en el libro Educar las emociones, de la editorial Dickinson.